En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Están pasando cosas. Está terminando el entrenamiento de la selección en Wembley, donde mañana nos medimos a Inglaterra en la primera jornada de la Liga de las Naciones. Ahora escuchamos a Luis Enrique y a Sergio Ramos, que han hablado antes de la sesión. Vamos a saber más del rival y de la competición con nuestro especialista en fútbol internacional, Alberto López Frau. Y hoy nos visita Antonio Iriondo, aunque no solo va a hablar de su Rayo Majadahonda. Y en nuestra nueva sección, Madrileños por el Fútbol, viajaremos a Tailandia. José Luis Machuca realiza, Javi Rodríguez coordina. Vamos con todo. El libro de estilo de este programa dice que lo primero es la información, así que ¿cuál es el mapa de sonidos de este viernes 6 de septiembre? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues que España ya está en Londres y donde mañana vamos a iniciar el camino en la UEFA Nations League ante Inglaterra. El combinado nacional se ha entrenado en el mítico estadio de Wembley y antes han pasado por rueda de prensa Luis Enrique Martínez y Sergio Ramos.
Con Sergio uno ya puede apreciar cuando lo ve competir en su equipo o en la selección anteriormente, que es un jugador escogido, y yo solo puedo que reafirmar esto. No me he llevado una grata sorpresa, porque ya sabía que tenía una gran personalidad y un gran líder dentro del terreno de juego, en los entrenamientos, en el gimnasio, en cualquier situación y fuera del juego. Un líder, una persona que arrastra. Estoy encantado, no se puede tener mejor actitud y nada, espero que esté con nosotros mucho tiempo, que siga arrastrando a los jugadores, a sus compañeros, hacia la victoria dentro del campo y fuera del campo, y encantado. Otra de las cosas que uno esperaba siempre, un nivel muy alto, pero en este caso Sergio lo ha superado.
No, la verdad que no, en ningún momento no. Lo había pensado, pero no sé si a veces ha habido cierta parte, ¿no?, de la prensa que nos ha intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente, porque somos dos personas muy claras, que siempre hemos ido de frente y que tenemos mucho carácter, pero todo lo contrario, al final nos une la selección.
Este fin de semana no hay duelos de primera división, pero la segunda no para y el Alcorcón visitará el nuevo Arcángel el domingo a las 8 de la tarde. Los alfareros se hicieron con la primera victoria del curso el pasado fin de semana frente al Mallorca y ahora quieren mantener la inercia positiva para seguir escalando posiciones en la clasificación. Así lo dice su entrenador, Cristóbal Parralo.
Yo creo que la victoria del otro día ha sentado muy bien al grupo, al equipo, y están trabajando con alegría y con ilusión y con ganas de que llegue otra vez el partido del domingo para intentar conseguir otros 3 puntos.
Fuera del fútbol, el escolta del Barcelona, Juan Carlos Navarro, se ha despedido del club de su vida en un acto de homenaje previo a otro el 25 de septiembre con la afición en el Palau Blaugrana. La Bomba ha querido agradecer a todos, miembros del Barça y aficionados, su apoyo, pero también ha admitido que le hubiera gustado seguir y se sintió molesto cuando el club le pidió que se retirara.
Al principio choca, es un poco lo que estamos hablando, choca, pero hay que asumirlo y es un momento que tenía que llegar. Al principio un poco molesto, porque llegó de pronto, pero ahora asumirlo y ya está. Pero cuando veo vídeos de que el equipo está entrenando, pues me pongo triste, porque es una rutina que has hecho durante 30 años, es tu vida.
Rafa Nadal y Juan Martín del Potro se miden en las semifinales del US Open este viernes, en la reedición de las semifinales de 2017, donde salió victorioso el español. Ambos se han visto las caras en 16 ocasiones con balance de 11-5 para el balear. Carlos Moya, entrenador de Rafa, asegura que el número uno del mundo afronta el cruce con confianza.
Nos gusta mucho más tener ese récord a favor, aparte han sido en 3 superficies distintas, tener ese 3-0 a favor que no haber perdido con él, ¿no? Así que bueno, sabemos que cada partido es una historia nueva, pero bueno, también sabemos que cuando Rafa ha estado al 100% pues ha conseguido competir bien con Delpo, que es uno de los jugadores más difíciles y de los que está más en forma del circuito. Eso no te da nada para de cara al partido, pero sí que afrontas el partido con confianza de que cuando has jugado bien pues has podido solventar esas situaciones.
En la Vuelta a España, victoria de muchos galones para el joven Óscar Rodríguez en lo alto de nada más y nada menos la Camperona. Con autoridad y casi como en una nube, ha ascendido el navarro de 23 años los 3 kilómetros infernales del Coloso Leonés.
No me lo creo. Ganar en profesionales no pensaba que estaba a mi alcance y menos en la Vuelta a España. No me lo creo. No, como llevamos potenciómetro, pues he ido constante unos 400 y poco a poco he pillado a Maika y al otro y he visto que puede ir un poco más rápido y he seguido.
En la general se ha vivido un sálvese quien pueda, del que el peor parado ha resultado Jesús Herrada y los más beneficiados han sido Nairo Quintana y Simon Yates. A pesar de las dificultades, el líder ha cedido 1 minuto 40 segundos respecto al colombiano, por lo que llegará de rojo a la jornada de Les Preares. Por cierto, además hay fútbol en directo en segunda división. Ahora mismo, en tiempo de descanso, acaba de arrancar la segunda parte. Las Palmas 1, Nastic 0, gol de Rubén Castro, y Mallorca 0, Cádiz 0.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 609-771-385 o de nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9, el 9 con número, 9 y 8 minutos de la noche hasta las 10. Deporte en Onda Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hoy la noticia del día nos lleva a Londres. Allí acaba de terminar el entrenamiento oficial de la selección española antes de medirnos mañana a Inglaterra en el arranque de ese nuevo invento de la UEFA que se llama Liga de las Naciones. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodri.
En la previa acaban de tomar la palabra Luis Enrique y Sergio Ramos y nuevos tiempos, nueva España.
Sí, es una nueva España con un nuevo entrenador, con nuevos futbolistas, con una nueva competición que va a iniciar mañana la Selección Española de Fútbol, esta nueva Liga de Naciones, y evidentemente parece que todo apunta a que va a ser todo muy novedoso. Y como tú bien has comentado, ha pasado por la rueda de prensa Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, y Sergio Ramos, el capitán de la Selección Española. Y la verdad que ha sido una rueda de prensa realmente interesante. Como tú bien has comentado, Luis Enrique, hablando de España, de su España, de lo que quiere de su selección. Esto decía el nuevo seleccionador español.
El hecho de haber sido una selección referente durante la última década ha hecho que todos conozcan perfectamente a la selección española. Sí, sí. Hablaba en la presentación, o en mi presentación, de lo que significa evolucionar el modelo, y en esas estamos. Estoy convencido que lo vamos a hacer por la calidad que he podido ver en los jugadores que tengo en la selección, y Luego ya veremos si somos eficientes, si somos efectivos, pero ese es el objetivo, evolucionar y dejar de ser previsibles.
No ha desvelado Luis Enrique nada, no lo ha hecho nunca en el Barça, no lo va a hacer tampoco con la selección, no va a dar ventajas ni pistas al rival, pero sí ha dicho tener las ideas muy claras, empezando por la portería y acabando por la idea de juego Bonilla que quiere implantar en la selección española.
Sí, de ambas cosas ha hablado. Y es verdad que hay algunos debates, sobre todo en los medios de comunicación, algunos puestos en la selección, pues quién va a acompañar a Busquets en el centro del campo, quién va a acompañar a Sergio Ramos en el centro de la zaga, quién va a ser el lateral izquierdo, quién va a ser el delantero referencia sin Diego Costa en esta selección y quién va a ser el cancerbero. ¿Va a ser De Gea? ¿Va a ser Kepa? ¿Puede tener oportunidad Paul López? Pues bien, de todo ello, del tema de la portería y de su idea futbolística, hablaba Luis Enrique.
No sé lo que va a suceder en el futuro, pero en esa posición no he tenido ninguna duda, nunca. Ataque, desde el principio, a intentar tener el balón, a generar muchas más ocasiones de gol que el rival, a presionar lo más alto posible. Vamos a intentar ser lo más completos posibles. Hacer un gran partido, eso significa dominar las fases importantes del juego. Ese es nuestro planteamiento. Luego ya veremos si encontramos los espacios, dónde están, a qué altura del campo, en qué líneas. Pero en principio a ser agresivos en ese sentido.
Había cierta expectación, Bonilla, por no decir morbo, por ver cómo cohabitaban Luis Enrique y Sergio Ramos, incluso por ver la primera lista de Luis Enrique con la selección, por si estaba o no Sergio Ramos. Ya hemos escuchado al principio que el capitán del Real Madrid y de la selección en ningún momento llegó a dudar de su presencia con la roja de Luis Enrique, pero sí es verdad que ha chocado verles juntos en esta primera sala de prensa y ver cómo se dedican flores el uno al otro, ¿no? Hemos escuchado a Luis Enrique al principio y también Sergio Ramos ha tenido buenas palabras para Luis Enrique por si alguien dudaba de cómo ha recibido el capitán del Real Madrid al nuevo seleccionador nacional.
Sí, y es que algunos medios de comunicación aventuraban cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol decidía que fuese Luis Enrique el nuevo seleccionador, pues bien, muchos medios de comunicación hablaban de que con la presencia de Luis Enrique, uno de los que no iban a estar en la lista de convocados de la selección iba a ser precisamente el capitán Sergio Ramos. Otros evidentemente no tenían esa duda, pero han cohabitado, como tú bien has comentado.
Uy, ahí hemos perdido a José María Bonilla, esa conexión con el 3G no es del todo buena, pero sí que podemos escuchar las palabras de Sergio Ramos hablando de Luis Enrique, buenas palabras también del capitán del Real Madrid hacia su seleccionador.
A lo largo de mi vida la experiencia me ha dicho que me he llevado sobre todo muy bien con las personas que más carácter han tenido y en este caso pues ha habido muy, muy buena toma de contacto desde el primer día y por encima de cualquier cosa nos une el mismo objetivo, ¿no? Que es liderar un poco esta selección e intentar llevarla nuevamente a lo más alto y ¿qué te puedo decir? Como capitán encantado, ¿no? De conocer un nuevo técnico que tenga pues un conocimiento muy muy bueno para mi saber de fútbol y ojalá lo podamos, ¿no? Actualizar cuanto antes la plantilla para desarrollarlo después dentro del campo y que todos pues creemos el juego que queremos.
Es complicado saberlo, Bonilla, porque la lista es amplia, porque es el primer partido de Luis Enrique y porque además el técnico no ha dado pistas, pero ¿te aventuras con un 11 para el debut de mañana en esta competición de la Liga de las Naciones?
Vamos a ver si aceptamos con De Gea en portería, con Carvajal en banda derecha, Marcos Alonso en banda izquierda, Nacho y Sergio Ramos en el centro de la zaga, aunque bien por la altura pudiera entrar Raúl Albiol en esa demarcación, el centro del campo para Busquets, para Sergi Roberto y para Saúl, y en punta de ataque Asensio, Isco y Morata, aunque también el jugador del Valencia, Rodrigo, pudiera tener esa oportunidad de jugar de inicio en el centro del ataque.
Pues podría ser, bien podría ser ese 11 con el 4-3-3, eso lo ha dejado claro Luis Enrique, ese es el sistema que quiere implantar en la selección española. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
España debuta en una competición recién implementada por la UEFA que se llama la Liga de las Naciones y para hacer el penúltimo intento de entender el formato, que no es fácil, de esta competición hemos llamado a nuestro especialista en fútbol internacional, Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
Hola, Rodrigo, muy buena. No es fácil, no, tienes toda la razón.
Por intentar simplificar, que ya digo que no es sencillo, hay que decir que son cuatro divisiones con cuatro equipos o con cuatro grupos de cuatro equipos cada una y que es algo así como la Copa Davis, ¿no? Con ascensos, con descensos, que los ganadores de cada categoría ascienden y los últimos descienden, salvo, lógicamente, el ganador de la primera división, que ese es el que tiene el premio gordo, ¿no? Ese es el que va directamente a la Euro 2020.
Exactamente, las divisiones se han hecho por coeficientes UEFA. España está en la primera división, por eso está en ese grupo de tres, porque en la primera hay varios grupos de tres, con Inglaterra y con Croacia. Si España queda primera de grupo, disputará un playoff, una semifinal y una final en una sede por definir el próximo mes de junio. Hay que dejar claro que esta competición no sustituye a la fase de clasificación para la Eurocopa. Después habrá una fase de clasificación para la Eurocopa, como toda la vida, con un grupo de cinco o de seis equipos, y se clasificarán por el cauce normal. Y después, esta Nations League, esta Liga de Naciones, también sirve como repesca. La tradicional repesca que en los últimos 20 años ha dado opción a las últimas plazas para las selecciones que quedaban segundas de grupo, eso desaparece. Y después de que acabe la fase de clasificación para la Eurocopa, los campeones de cada división, si no se han clasificado por el cauce normal, jugarán una repesca. Pero hay que dejar claro que esta primera fase, digamos, de la Liga de Naciones tiene ascensos, tiene descensos, son cuatro divisiones, habrá un campeón de la División A, efectivamente, pero no sustituye a la fase de clasificación para la Eurocopa.
Que esa se producirá cuando acabe esta competición y el ganador, ojalá que sea España, pues se dedicará a jugar amistosos, ¿no?, mientras los demás ocupan las fechas FIFA en esa fase de clasificación.
Sí, no se han sustituido del todo los amistosos, es verdad que se reduce mucho el número, tuvimos ayer uno entre Portugal y Croacia, pero también va encaminada esta Liga de Naciones a que cada vez haya menos partidos amistosos, al menos en el fútbol europeo, y sustituirlos por algo, por partidos en los que se jueguen algo. Tiene sentido, vamos a ver cómo funciona, cómo responde las selecciones al final, de qué forma compiten. Evidentemente lo de ascensos y descensos tiene su aliciente, y para selecciones menores también, pues dejar de encajar esas goleadas que encajaban siempre ante selecciones de un nivel superior.
Bueno, esta competición lo que sí que propicia son partidazos como los que estamos viendo estos días, como el que se va a producir mañana en Wembley, Inglaterra-España, Inglaterra semifinalista del Mundial. ¿Es más o menos esa Inglaterra la que vimos en Rusia, la que nos vamos a encontrar mañana?
Exactamente, esa selección de los tres centrales, de Walker, de Stones y de Maguire, esa selección que pivota en torno a Henderson en el centro del campo. La principal novedad respecto a la selección del Mundial, se ha caído Ashley Young, también está perdiendo peso en el Manchester United, es probable que veamos a Luke Shaw, que es el jugador que le ha quitado el puesto, o a Rose, o al lateral del Tottenham. Es una selección muy peligrosa a balón parado. De los 12 goles de Inglaterra en el Mundial, 9 fueron a balón parado. Es una selección que está intentando jugar al toque, a tener un poquito más la pelota, y es una selección que arriba pues tiene a Harry Kane, que es, para mí, es el mejor futbolista inglés de los últimos 15-20 años con diferencia.
¿Cómo ha arrancado la Premier Harry Kane? Porque es verdad que acabó la temporada cayéndosele los goles, en el Mundial lo mismo. ¿Cómo ha arrancado este año?
No está todavía a su máximo nivel. Además, el Tottenham viene de una derrota ante el Watford el pasado fin de semana. Lo comentamos aquí el pasado martes. Y un poco en la línea de prácticamente todos los futbolistas que llegaron lejos en el Mundial. Inglaterra llegó a semifinales, después quedó cuarta porque perdió con Bélgica y todavía le falta. Pero es un jugador que tiene unas condiciones extraordinarias y yo creo que con el paso de los partidos alcanzará el nivel que le vimos la temporada pasada con total seguridad.
Y luego del resto de partidos que ya se están disputando, ayer por ejemplo hubo un a priori apasionante Alemania-Francia, ¿no? Entre la campeona del mundo y seguramente siempre el candidato a ganarlo todo. Acabó empate a cero, pero quizás un resultado que no hace honor a lo que se produjo, ¿no?
No, fue un partido además muy entretenido. Los protagonistas fueron Neuer y Areola, no jugó Lloris. Alemania, después del varapalo del Mundial, del fracaso del pasado Mundial, yo creo que Joachim Löw quiso blindarse un poquito. Jugó con Ginter y con Rüdiger, dos centrales como laterales. Sorprendió con Kimmich como medio centro, porque ya lleva mucho tiempo en el Bayern jugando como lateral. Colocó a Kimmich de pivote con Kroos y con Goretzka como interiores. Y a Timo Werner, en vez de colocarle arriba, lo colocó en banda izquierda, como jugaba en las segundas partes en el Mundial, y colocó arriba a Marco Reus, al jugador del Borussia Dortmund, como falso 9. Tuvo más fases de dominio Alemania. Francia, pues Griezmann, un poquito lo podemos comparar a lo que le está pasando a Harry Kane, que todavía no está en ese punto de forma en el que puede destacar, y yo creo que finalmente Alemania hizo un poquito más para haberse llevado el partido.
El que está que se sale es Gareth Bale, ¿no? Con el Real Madrid, con Gales, de nuevo anoche rindiendo mejor que bien en la victoria de su selección.
un gol que lo podía patentar ya Rodrigo perfectamente, una diagonal extraordinaria, la baja con el pecho, se va perfilando hacia la pierna izquierda y sorprendió con un disparo de rosca al palo largo, fantástico, una victoria contundente de Gales. Me sorprendió también la victoria de Ucrania en esta segunda división de la Liga de Naciones, que ganó en la República Checa 1-2 con el gol de Zinchenko en el último minuto. Está jugando Italia ahora, hoy, la Italia de Roberto Mancini, que se quedó fuera del Mundial, no sucedía desde el año 58, una Italia que está cambiando un poquito y se asienta sobre Bonucci, sobre Chiellini, pero un centro del campo muy renovado, con Jorginho, con Pellegrini, con Gagliardini, con el retorno de Balotelli arriba, y vamos a ver qué es capaz de hacer esta Italia de Roberto Mancini.
Ese partido contra Polonia que se está disputando justo a esta hora. ¿De algún aspecto más de la competición quieres rescatar? ¿Algún detalle más que te haya llamado la atención?
Pues vamos a ver qué medida puede dar la selección española en su grupo. Me llama mucho la atención porque es un grupo muy complicado y no hay que olvidar, esperemos que no pase, que si quedas tercero de grupo, bajas de categoría. Por lo tanto, es verdad que luego viene la fase de clasificación y para las selecciones grandes es presumible casi con seguridad que se conseguirán clasificar a través de la fase de clasificación. No tendrán que esperar la repesca que comentábamos antes. Pero bueno, hay selecciones que se pueden ver en apuros y si te descuidas y pierdes en que puedes perder perfectamente en Zagreb y en Wembley, pues te puedes ver abocada a jugar la siguiente Liga de Naciones en la segunda división. Y yo creo que eso es el principal aliciente de esta competición.
Yo creo que los que somos futboleros, ¿no?, estamos encantados, ¿no?, entre ver un amistoso contra Costa Rica, con todos mis respetos, Venezuela a estas alturas, o ver un partido contra Inglaterra en Wembley, que además sirva para algo, ¿no? Creo que en este caso, que no siempre es así, pero en este caso creo que la UEFA, bajo mi punto de vista por lo menos, ha acertado.
Sí, no, y además es verdad que las fases de clasificación últimamente y al final si el Mundial termina aumentando de 32 a 48 selecciones va encaminado a que nunca se quede una grande fuera. Por lo tanto, el camino, cuanto más atractivo sea, mejor. Si damos por sentado que va a ser muy difícil en los próximos años que selecciones como Holanda, Italia y Chile, por poner las tres que se han quedado fuera del pasado Mundial, no se clasifiquen para un gran evento, si hablamos de un Mundial, o para un Campeonato de Europa, pues la selección holandesa, por ejemplo, pues por lo menos efectivamente, en vez de ser amistosos que tienen a lo mejor menos aliciente, que las selecciones tienen que viajar más lejos, pues ves partidos en los que hay una competición en juego y además partidos siempre entre selecciones potentes. Yo creo que coincido contigo que es una buena decisión de la UEFA en este caso.
Alberto, te mando un abrazo muy fuerte y te seguimos en Movistar Plus.
Perfecto, un abrazo, muchísimas gracias.
Se abre la puerta del estudio de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen y aparece un tipo al que teníamos ganas de entrevistar en el partido de las 9. Cerramos semana con una visita que nos hace especial ilusión porque se trata de uno de esos tipos con los que siempre es un placer hablar. Antonio Irondo, técnico del Rayo Majadahonda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te siguen llamando el ruso?
No, de verdad que no, ¿eh? Eso ocurrió una semana o mientras estuve en Moscardó y de eso hace, yo qué sé, 100 años. Tenía yo 18 años, imagínate. Y cuando salí del Moscardó ya me llamaba el ruso. O
sea que... Ya ruso para toda la
para
vida.
Para toda la vida, sí.
Formas parte de esa estirpe de entrenadores que quizá en activo como futbolistas tuvieron que dejarlo antes de tiempo, que no llegaron al fútbol de élite y que luego han hecho carrera como entrenador. ¿Llevas la cuenta de la cantidad de equipos que ya has dirigido?
Pues la verdad es que no. No, porque las estadísticas no me servirían para nada, pero sí, no hace mucho... Me pidieron un currículum y me puse y paré, digo, no pongo más.
Creo que son 14. Yo me he detenido equipos esta mañana a contarlos. Creo que son 14 sin contar con los que ha repetido. Ha repetido en San Fernando, ¿no?
Sí, bueno, en San Fernando en entradas y salidas he estado 5 años. Y en Majadahonda, entre en las dos etapas, son 11. 11 y 5 ya son 16. No sé, 14 me parece que son muchos.
Pero sí queda la sensación de que estás en la plenitud.
Sí, la verdad es que siempre ha sido mi mejor momento. Cuando yo empecé a entrenar, hablamos de entrenador, empecé a entrenar el Villaviciosa Odón y fue un grandísimo momento. Empezamos ascendiendo, al año siguiente ascendimos. No se puede decir que ese momento fuera malo, simplemente era un... si jugábamos... Y teníamos el mismo tipo de trato que podemos tener con los jugadores, una idea pues cercana, pues como debe ser las relaciones a mi modo de entender. Y una idea de fútbol que es la que tengo ahora, lo que pasa que se aplicaba de una forma más intuitiva. Y ahora pues pues a lo mejor le aplicas, además de intentas que sea intuitiva, también de conocimiento, ¿no?
Pero de tercera a segunda en solo 4 temporadas en un club que tampoco está diseñado para eso, es una proeza, no sé, a lo mejor es el jugar en segunda para el Rayo Majadahonda son las 3 Champions seguidas para el Real Madrid.
Pues alguien ha dicho eso, sí, es verdad. Sí, el nuestro es un equipo... Bueno, somos unos intrusos ahí en la segunda. No tenemos campo, no tenemos campo de entrenamiento. Teníamos 180 socios, pero mira, oye, nos vamos adaptando, porque... Ahora me parece que hay cerca de 1.800 socios, seguimos sin campo, seguimos sin campo de entrenamiento, pero después de toda esa estructura tan mala que llevamos, algo se habrá hecho bien en la gestión, porque entrenamos donde entrena la selección española y jugamos donde juega el Atlético de Madrid, o sea, que fíjate.
Vale. Creo que sois de la segunda división, de la Liga 1-2-3, como se llama ahora, el equipo que más pases da, que más pases bien da, y creo que si no es el que más, de los que más posesión tiene. Para ser unos recién llegados es como presentar la tarjeta de visita, ¿no? Y decir, así es como queremos hacer las cosas nosotros.
Bueno, el fútbol es el fútbol en cualquier categoría. Según aumentan las categorías, aumenta la calidad de los jugadores, por lo tanto también aumenta la velocidad en el juego. Pero si yo hubiera tenido un diseño de juego de otra manera, pues no jugaríamos de esa forma y no daríamos muchos pases. El objetivo no es dar muchos pases, ¿eh? Nosotros no queremos ganar la liga del quien da más pases. Queremos llegar a la portería contraria, pues creemos de la forma más coherente que conocemos, y es pues tratando bien la pelota.
18 cambios en la plantilla, que son muchos. ¿Cuándo crees tú que se va a ver al Rayo Majadahonda ya ensamblado como tú quieres, ese equipo que tú... seguramente tenías en la cabeza cuando viste los miembros que tenías?
Hombre, yo espero que no pare nunca. La esencia de cada uno siempre es crecer, y el crecer no debe tener límites. Entonces, yo espero que... Nosotros hoy somos mejores que hace un mes, y espero que dentro de un mes seamos mejores que hoy. Solamente tratamos de ser competentes, no competir con nadie.
Uh-huh. El gol es lo más complicado en cualquier categoría, tener futbolistas que la enchufen. El Majadahonda juega muy bien, eso ya lo ha visto cualquiera que haya mirado 5 minutos un partido. Pero claro, luego hay que materializar ocasiones. La diferencia puede estar en que uno de esos delanteros pueda hacer 10-12 goles en la temporada, que sea lo que le dé al equipo un salto en la clasificación.
La verdad es que dicen que el gol cuesta dinero, por eso los jugadores que meten goles suelen cobrar más que los otros, ¿no? Porque es una característica muy particular. Casi eso nos enseña, o lo lleva uno en la sangre o no. Se puede perfeccionar en cualquier faceta del juego que hagas, y el delantero también. Pero bueno, yo estoy acostumbrado. El año pasado nosotros tampoco tuvimos un killer, quizás los equipos que tienen un presupuesto mayor tienen la capacidad de poderlo tener, y no sé, exagerando la nota, en el Barcelona Messi o Suárez pues cuestan bastante, ¿no? Y meten muchos goles, o en el Madrid pues el Ronaldo este y todas esas cosas. Pero nosotros el año pasado no teníamos ese killer, pero el equipo fue el máximo goleador del grupo. Entonces la responsabilidad del gol, por decirlo de alguna manera, recae en aquel que juega. Debe tener la libertad para llegar al momento oportuno y atreverse a hacerlo, ¿por qué no?
Lo más difícil está conseguido, que es ya conseguir esa primera victoria que al equipo le haga despegar, que le haga volar, que le haga terminar de creerse lo que tiene que hacer en esta nueva categoría. ¿Ves al equipo más liberado, más ligero, más suelto?
Mira, yo al equipo le veo muy comprometido. El equipo ha captado perfectamente el mensaje y la esencia del mensaje que les digo. Yo creo que el factor más motivante que existe siempre es notar que mejoras, notar que vas creciendo. Porque una buena prima luego se gasta y ya se ha acabado. Incluso quedar el primero, a nosotros el año pasado ya se nos ha olvidado, ¿no? El momento actual es el que es, y para que sea importante y más importante que nada, tiene que el jugador sentir que está mejorando. Despertar esa conciencia del aprendizaje es fundamental. Y cuando tú tienes eso, pues entonces la presión no existe, porque esa cuestión tiene muchísimo más peso, tiene muchísimo más valor que todo lo que hay alrededor.
para ejercitar esa conciencia hace falta ejercitar el músculo más importante para un deportista, seguramente para cualquier persona. Siempre decía David Belenguer que el músculo más importante para él y para cualquier jugador debería ser la mente, ¿no? El cerebro. De ejercitar eso, creo que sabes un poco, ¿no? Me decía ayer José María Bonilla que en el Villaviciosa, en Regional Preferente, fuiste el pionero en tener un psicólogo en la plantilla, antes incluso de que Benito Floro se lo llevara al Real Madrid y hiciera la prueba aquella de limón que luego tanto se habló. Tú ya estabas en eso, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo.
Bueno, en aquella época, pues creo que los chavales cobraban unos 12 euros y el entrenador, a lo mejor, 8, que se lo gastaba en Coca-Cola luego. Pero sí es verdad que si tuvimos un psicólogo fue porque era vecino mío y acababa de terminar la carrera. Y entonces, pues el hombre, yo le dije, ¿por qué no te vienes con nosotros y demás y nos echas una mano?
Por dos Coca-Colas, ¿no? Pues, se animó.
Que el entrenador lo necesita, que está hecho una pena. Bueno, el caso es que este hombre se convirtió en un grandísimo psicólogo infantil, sobre todo. Y bueno, Pedro Martínez, un gran psicólogo, que tuvo incluso un programa en televisión, creo recordar, Escuela de Padres. Uh-huh. Bueno, no sé, a mí me enseñó muchísimo. La verdad es que yo aprendí muchísimo de él y nos vino fenomenal. Sí, bueno, quizás fuimos los primeros, pero fue producto que fuera mi vecino, no por otra cosa.
Antonio, ¿cómo fue eso de viajar a Japón en 2003?
Bueno, mira, yo era entrenador del Atlético de Madrid, del C, del Amorós. Uh-huh. Y bueno, pues habíamos hecho una buena campaña. En esa época venían y hacíamos campus para equipos japoneses de una semana, 10 días. Y bueno, alguna vez es un entrenador del Atleti, otra vez es otro. Y yo hice unos cuantos aquí en Madrid. Entonces, aquí había un representante que era el que tenía la conexión con los japoneses. Iba hoy con ella, un gran amigo mío ahora. Uh-huh. Y este hombre, pues cuando salió la oportunidad de ir a Japón, ya no solo de hacer un campus aquí, sino de hacer un campeonato de verano allí, pues habló con el Atlético de Madrid y dijo que tenía que ser yo el que fuera allí. Uh-huh. Le caí bien.
Le caíste bien y seguramente fue lo mejor, o de las mejores cosas que te pudo pasar. ¿Te cambió de alguna manera futbolísticamente y sobre todo personalmente aquel viaje?
Pues aprendí muchísimas cosas, es verdad. En lo deportivo, con una cultura diferente, una visión distinta de todas las cosas. Porque en definitiva, tú trabajas con personas. Las personas de aquí son de una manera, las de allí son de otra. Me di cuenta de muchísimas cosas, entre otras cosas, y les hablaba en español que no se enteraban. Entonces, no todo el mundo, aunque le hables en español, se entera. Aprendí muchísimas más cosas y en lo deportivo, pues me fue muy bien porque fuimos campeones y disfruté muchísimo con esta gente. Aprendí que no hay límites, por ejemplo. Uh-huh. Muchísimas cosas más, pero recuerdo, te cuento una anécdota, el director de deportes de allí, pues entrenamos 5 horas, todos los días.
¿A la japonesa?
¿Eh? Sí, sí, todos los días. Y la gente, aunque estaba lesionada, entrenaba. Era una locura.
Los samuráis.
Claro. Entonces yo le digo, mira, macho, ya está bien, ¿dónde están los límites? Y Antonio, cuando tú llegas al límite, sigue. Y digo, vale.
Está más allá todavía, ¿no? El límite.
Sí, 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 sí. Y entonces te das cuenta que efectivamente no existe el límite más que el que uno se ponga. Uh-huh. Está ahí, pop. Y entonces, pues, si lo que tú pretendes siempre es crecer, pues, como no hay límites, vete a saber hasta dónde creces.
Lo que dicen de la utopía, ¿no? Que es como la línea del horizonte. Si tú te acercas un paso, la línea se aleja un paso, ¿no? Si te acercas 2 más, la línea se aleja 2 más, ¿no? Bueno. Y sirve para eso, para caminar, ¿no? Para dirigirte a ese objetivo, ¿no?
Sí, pero eso es como la zanahoria del que le ponen al burro delante, ¿eh?
Y hay que seguir y no acaba nunca.
Sí, sí, eso no.
Aquello fue en Yamaguchi, ¿no? Que es una ciudad que,
Yamaguchi,
por sí, lo señor. Que he visto, hay bastante mezcolanza, ¿no? De religiones, hay cristianos, hay sintoístas, hay budistas. ¿En tu caso tuviste más contacto con el budismo?
Sí, porque la universidad donde yo estuve dando las clases era una universidad budista. Era una universidad de muchísimo prestigio en Japón. Toda la gente de pelas llevan allí a sus hijos y eso. Pero lo dirigen, bueno, pues, budistas. Uh-huh. Y sí, tuve una relación directa con ellos, sí.
tan directa como para meterte en algún monasterio y convivir de cerca de verdad con la religión y tener al Buda delante cada mañana, ¿o no?
No, bueno, yo estaba allí y teníamos... Además, ellos me alojaron a mí en la residencia de los seminaristas, porque decían que los deportistas están todos muy locos y vas a tener mucho ruido, y me alojaron allí. Y la verdad es que era un remanso de paz, aquello era todo muy silencioso. Y sí, efectivamente, se levantaban a las 5 de la mañana y se iban a un convento de madera que tenían ahí a meditar. Y
bueno, ¿te animabas tú o no?
Sí, por investigar. A mí por la curiosidad no me mata, me da vida.
¿Y qué sacaste de ahí? ¿De esos momentos de serenidad, pues, de meditación? Y
no, de serenidad nada.
¿De serenidad nada?
Y de meditación menos. Es decir, yo saqué...
¿No paraba tu mente?
Yo saqué de allí que... digo, ¿estos tíos de qué van?
¿Ah, sí?
Joder, porque aquello era un dolor, ¿eh? Un dolor absoluto. A los 15 minutos ya me dolían las piernas por todos los lados y la espalda. Y allí yo lo único que escuchaba a 30 tíos que se oían solo respiraciones y tripas moverse. Imagínate, digo, ¿esto qué es? ¿No? No tenían ni idea de lo que era eso. La verdad es que luego con el tiempo pues te vas dando cuenta. Bueno, exactamente al día siguiente te das cuenta que estos tíos son unos fenómenos, porque cuando vieron que yo sufría tantísimo... pues se pensaron que no iba a bajar más, y al día siguiente les pedí permiso y bajé otra vez, claro. Y entonces ese día me pusieron una almohadilla en el culo. Entonces al elevar mi espalda pues podía llevar mejor que las piernas estuvieran ahí cruzadas. Pero también lo que hicieron fue una salvajada, porque pusieron a un tío que le dejaron de que estuviera con los demás en la meditación, y le pusieron con unos instrumentos musicales simplemente para hacerlos vibrar, y yo noté que con la vibración entonces yo me relajaba, ¿no? Uh-huh. Cosa que ellos ya lo hacían pues sin esa vibración, porque en definitivamente luego aprendes que efectivamente pues nuestras ideas se mueven con vibraciones de neurona a neurona, y cuando esas se calman pues entonces pues aparece, si se calman del todo, pues la meditación es estupenda.
Y es cuando uno tiene conciencia del aquí y del ahora, ¿no? Que no está viviendo más momento que ese, y la mente se aquieta y de repente todo tiene sentido. Y seguramente algo de eso se puede aplicar al fútbol. Por ejemplo,
un futbolista
que comete un error, tu portero comete un error en una salida en el minuto 2. Se queda todo el partido pensando en ese error. Se encadena a ese error. Y deja de prestar atención al partido, y entonces ya seguramente encadene alguno más. No va a dar su mejor versión.
Pero lo que es peor todavía, no solamente esa idea le está pasando por la cabeza un montón de veces, sino que también la discusión que ha tenido con la novia y la multa que le pusieron ayer en el coche. Y es decir, tú ten en cuenta que en el transcurso de 24 horas me parece que pasan como unos 90.000 pensamientos por la cabeza. Eso describen unas ondas, unas más fuertes, que es el pensamiento primero, el que estamos teniendo tú y yo ahora. Uh-huh. Pero a lo mejor yo tengo otra serie de pensamientos que se cruzan con esos de un montón de cosas que me han pasado en el día o que me pasaron cuando tenía 12 años. Uh-huh. Esas interferencias entre unas ondas y otras lo que hacen es que efectivamente uno no sea eficaz en lo que está haciendo. Es más lento, o se acelera, o es más torpe en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, la meditación es fundamental por vivir el momento, porque hay una base que es, llamémoslo, fisiológica, en la cual pues el cerebro, que tiene un tipo de funcionamiento, pues hay que conocerlo. Y en el momento que tú eres capaz de tener un solo pensamiento, eres más eficaz en lo que tú hagas. Si no tienes ninguno, ya es la leche. Porque entonces solamente vas a vivir el instante, porque no tienes ningún pensamiento.
Que de eso al final se trata, ¿no? En la meditación. Sí. Y luego el concepto de la aceptación también, ¿no? Cuando uno medita, acepta, ¿no?, lo que está experimentando en ese momento. Por ejemplo, esos jugadores que le echan la culpa al empedrado. Si no es el entrenador que me pone poco, es el césped que esté irregular, y si no es que... vete tú a saber, ¿no? Cualquier cosa. En vez de mirar hacia adentro, ¿no? En vez de pensar, no, como es adentro, es afuera. A lo mejor lo que no funciona no es lo que está afuera, sino lo que me pasa a mí.
Joder, tío, lo sabes todo.
No, pregunto. No, seguramente es algo que tú hayas tenido que trabajar.
Que quede bien claro, ¿eh? Esto es una forma de entender las cosas, pero que todas son válidas, ¿eh? El esque no vale para nada. Cuando vives de muchos esques, es complicado que puedas crecer, ¿no? Entonces, la verdad es que lo has definido muy bien. El tener un solo pensamiento te va de los demás y eres mucho más eficaz en lo que haces. Pero es más, la psicología actual nuestra trabaja para que exista un solo pensamiento. En la meditación que hacen los orientales, que para nosotros es muy complicado, no es fácil, pues lo que tratan es de dejar la mente en blanco. Eso es estupendo porque lo que se trata es tener un estado meditativo. O sea, meditar no es sentarse en la posición del loto y utilizar una serie de... Eso es un camino hacia una idea de meditación, pero la idea es tener un estado meditativo, estar permanentemente viviendo el instante y nada más. Hay muchos modos de hacerlo y yo creo que en nuestro mundo occidental pues a lo mejor es muy complicado aplicar las técnicas que aplican en Oriente, pero existen otras técnicas para calmar la mente.
Y cuando tú has intentado trasladar todo esto a un colectivo como el de un equipo de fútbol y has tratado a lo mejor una mañana de poner en práctica todo esto, ¿te encuentras con gente que te diga, mire, mister, de verdad, gracias, déjelo, pero que esto no es para mí?
Yo se lo pido. Si alguno no cree en ello, hay que, como tú has dicho, aceptarlo. Y es perfecto así también, ¿eh? Y además es que tenemos un propósito como club, que a lo mejor es meter muchos goles. Imagínate que uno no quiere aceptar nada de eso, pero mete todos los días 3 goles. ¿Tú crees que yo no le voy a sacar porque no acepte eso? No, estaría bueno. Porque yo no soy dogmático para nada, ¿eh? Yo precisamente soy el primero que acepta las situaciones como vienen y me parece normal que algún jugador, pues, o muchos jugadores en un momento dado, pues no entiendan esto de esta manera. Es algo novedoso para ellos. Lo que sí yo les digo es que, bueno, que lo experimenten. Mi experiencia es una y la de ellos era otra. Y entonces, si ellos, algunos, se atreven a experimentarlo, pues seguramente se va a encontrar mejor y va a tener un estado en el cual va a rendir más en todo lo que haga. Me consta que hay jugadores que ya lo hacen y otros, pues no lo sé, no tengo la certeza de ello.
Yo prolongaría la conversación hasta mañana, pero vamos a ir terminando porque el tiempo es limitado. Dice Javi Rodríguez que le pregunte, ya que se trata de tener solo un pensamiento, ¿no?, en la cabeza, ¿cuántas millones de cosas pensaste tú, con el gol del ascenso del Rayo Majadahonda Segunda División?
Es que si te lo cuento, es que, mira, yo te voy a decir una cosa. La recuerdo perfectamente porque entra un jugador nuestro pisando el área y le hacen una falta que podía o no ser penalti. En lugar de discutir a ver si lo era o no, quedaban 30 segundos para que se cumplieran los 7 que nos habían dado de más, y entonces la pelota salió fuera y yo tenía la certeza de que subíamos a segunda. Entonces lo único que hice es estar muy relajado, o sea, dejar la mente tranquila y decir, si vamos a ascender. Por lo tanto, nos quedan 10 segundos para meter el gol. Y dije, venga, sacar. Y ya está, sacaron. Eso, yo qué sé, es magia, llámalo como quieras, estar conectado a una energía universal en la cual, pues, todo confluye para que tú seas capaz de hacer el gol. Porque nosotros esa jugada la habíamos ensayado 0 veces. Por supuesto que si la hubiéramos ensayado nos hacía falta otra cosa, que el contrario la metiera, porque la metió un contrario.
Sí, sí.
Eso
conexión con el cosmos, ¿no?
¿Por qué se produce que nosotros estamos trabajando un montón de veces los disparos a puerta, las llegadas, incluso los fueras de banda? Pero no, se produce una jugada en la cual solo quedan 10 segundos y había un equipo que tenía que subir y fuimos nosotros. Magia, eso es magia.
Bendita magia. Espero que sientas ese mismo pálpito con la permanencia este año, ¿no? Que se va a producir y que es lo que te mantiene así en este estado de relajación. Y la última pregunta que te quiero hacer, coincidimos brevemente hace un montón de años ya en el Rayo Vallecano, creo que fueron 9 partidos los que dirigiste en Primera División. El Rayo tenía ya estocada y media después de una temporada desastrosa a todos los niveles. ¿Crees que ese tren de la primera volverá a pasar? ¿Tú te ves entrenando en Primera División?
Lo que pasa es que no me queda mucho tiempo, tenemos que subir este año porque ya estoy, me tendré que jubilar un día, digo yo. La verdad es que ahora sin broma, me siento joven desde el momento que tengo ilusión y tengo ganas de seguir mejorando, pero los que me fichan a lo mejor dicen, joder, que tiene muchos años este ya, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Lo que sí sé, a lo mejor termino en San Fernando, allí en la playa, entrenando a críos cadetes, o en Primera División, no tengo ni idea, ni me lo voy a plantear. Simplemente voy a disfrutar entrenando este año a un equipo y a un grupo maravilloso de jugadores que tenemos ahí. Y nada más, no me planteo más.
El aquí y el ahora. Suerte contra el Lugo el lunes, Antonio. Si fuera por nosotros, te llamaríamos todas las semanas un ratito para charlar contigo, porque es un placer.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Estrenamos otra sección en el partido de las 9, madrileños por el fútbol. Tenemos un montón de deportistas que están defendiendo la bandera de las 7 estrellas por todos los rincones del planeta y Diego García se encarga de acercarnos sus historias y sus intrahistorias. Hola, Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Bueno, pues te voy a presentar a Gorka José Unda Velasco, que es un jugador de fútbol madrileño emigrado al extranjero, que tiene una bonita historia de contar, porque Gorka nació el 16 de junio del 87 en Madrid, mide unos 77 y pesa 74 kilos, y muy pronto empezó a calzarse las botas. Arrancó su trayectoria en el Rayo Majadahonda, donde sus destacadas y buenas actuaciones le hizo fichar por el Castilla en 2007. En 2009 decide salir del Castilla y ficha por el Getafe, donde juega en el B. En 2011 vuelve al Rayo Majadahonda, y a partir de aquí, atención, porque empieza su periplo en el extranjero. Ficha por el Polten austriaco. De ahí da el salto a Tailandia, de donde lleva ya bastantes años porque ha jugado en el Sisak Ter, en el Port, en el Konkan United, en el Songkla United, en el Chainat, ahora hablamos del Chainat porque ha sido campeón, y ahora está en el Angton Fútbol Club. Te decía lo de la temporada pasada, que conquistó la liga tailandesa, lo hizo con el Chainat Horbil y lo hizo ayudando desde el centro del campo, asistiendo a marcar goles a un tipo que igual te suena, Sinama Pongol, ¿a que sí?
Me suena, francés, ex del Atlético de Madrid. Hola, Gorka, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tantos años en Tailandia, da para que te nacionalices y que lleves 50 partidos como internacional con esa selección.
Pues la verdad que ojalá se pudiera nacionalizar, porque sería más sencillo todo, la verdad.
Bueno, son un montón de años, ¿no? ¿Cómo es el fútbol tailandés? ¿Cómo te marcha por allí? Y lógicamente, ¿qué diferencias dirías que hay con jugar en España?
Pues el fútbol tailandés en Tailandia no es el primer deporte, pero es verdad que los últimos años ellos tienen la Suzuki Cup, que es una copa que hacen todos los países del sudeste asiático como una olimpiada que hacen solo para ellos, y Tailandia la ha ganado en dos competiciones seguidas y está ganando mucha fuerza, y ahora se sigue bastante. Y ahora más están empezando a mandar jugadores tailandeses fuera, tienen en Japón dos, tienen en Bélgica uno, me parece, y está creciendo bastante. Las grandes diferencias, el hecho de que no sea un deporte de tradición hace que el fútbol sea, por así decirlo, menos evolucionado que en Europa, se le ha dedicado menos tiempo, es menos profesional, pero no quita que técnicamente, o sea, lo que es tácticamente, necesitan crecer y evolucionar, pero técnicamente como cualquier país.
Oye, ¿el idioma cómo lo llevas? ¿Hablas tailandés o no?
Sí, bastante. El idioma en realidad es por así decirlo, sencillo. Son todos monosílabas y es muy muy básico como idioma, no tiene muchos adjetivos. El único gran problema que hay es que son como 70 y tantos sonidos. ¡Joder! Y los españoles no somos muy buenos para los acentos, entonces se complica un poco.
Me decía un amigo mío que una de las diferencias con España es que cuando va a empezar un partido de fútbol, sea cual sea, os plantáis todos en el campo y cantáis el himno de Tailandia. Me imagino que con letra y todo. Por lo menos ese te lo has aprendido, ¿no?
La verdad es que no.
Mueves los labios, ¿no?
No, es el tiempo, yo creo que se utiliza todo el mundo para concentrarse un poco. En realidad estás en el campo y quieres que empiece el partido ya. Yo creo que casi los himnos te ponen un poquito más nervioso porque quieres que empiece. Pero sí, además es algo que es muy... Te voy a añadir más a lo que me has contado, porque es verdad que tienes dos cosas. Al principio tienes el himno del rey, el himno de Tailandia, y al final tienes que ir a dar las gracias a la afición contraria.
Sea cual sea el resultado, ¿no?
Claro.
Sea cual sea el resultado. Tú vas primero a la afición, al entrenador contrario, luego a tu afición, a la afición contraria, y ya te vas después con tu afición.
Ajá. Gente educada, sí, señor.
Sí, sin duda. Yo creo que hemos estado pendientes todo el mundo, de unos niños que se quedaron atrapados en una cueva. ¿Cómo lo viviste tú allí en Tailandia? Porque claro, eso fue allí, ocurre allí, y me imagino que en primera persona se vive de otra manera. Nosotros desde la lejanía pues lo vemos de manera a distancia y bueno, pues oye, pues ojalá les rescaten y ojalá todo salga bien. Pero la tensión que habría allí sería, y más en futbolistas y en equipos de fútbol como el tuyo, claro, sería máxima.
Sí, la verdad que yo, si te sincero, yo la tele tailandesa no la veo, porque... no por el idioma, que no entiendo, pero las noticias eso no lo sigo mucho, pues porque no es que no tenga tiempo, pero no, como es otro idioma, tampoco estoy muy en ello. Pero sí es verdad que al ser unos niños, un equipo de fútbol, en todos los equipos de fútbol lo tienen muy presente, y daban charlas, hicimos una especie de, antes de los partidos se hizo como una especie de, como un minuto de silencio, pero no así, como una especie de ceremonia por los niños, cuando se les rescató, se hizo también. O sea, que aquí era algo muy importante.
Hace años entrevistamos a Guti, el futbolista del Real Madrid, y me llamó la atención que dijo durante esa entrevista que, bueno, que él cuando se retirara, que cuando colgara las botas, que luego no lo ha hecho, pero nos dijo que él lo que quería era irse a Tailandia y vivir allí, tener una moto y vivir en Tailandia. ¿Era una locura o es que allí realmente la vida es muy buena?
Lo entiendo perfectamente, la verdad. Por eso llevo tantos años aquí. La vida es muy tranquila, muy relajada, para todo. Es muy... Ellos tienen una expresión que es sabai sabai, que significa, como diríamos en Madrid, relájate, tranquilito.
Take it easy, ¿no?
Y todo en la vida va muy sabai sabai. Entonces, cuando tú vienes de vacaciones, en realidad es una maravilla, porque el ritmo de vida es tranquilo, muy relax, no hay prisa, no hay... Como vivir en una gran ciudad que tiene más corriente a todos lados.
Pues la verdad es que la historia es tremenda. Por cierto, ¿tienes pensado quedarte mucho tiempo más allí? ¿Has pensado por aquí, por España? No sé, ¿cómo lo llevas?
Echo de menos España bastante, la verdad. Pero es verdad, bueno, firma el año que viene, vuelvo al Chinat, que he firmado ya para Estados Unidos el año que viene. Y bueno, ya tengo 31 para 32. Yo, en realidad, todo lo que me aguante las piernas, me encantaría quedarme aquí, seguir aquí jugando, seguir viajando, seguir conociendo, que en realidad es, aparte de jugar al fútbol, que es lo que me gusta, lo puedo utilizar para viajar y para conocer sitios, que eso es una maravilla.
Y además es un lugar estupendo porque desde Bangkok tienes la mejor conexión, ¿no?, de vuelos para visitar otros lugares del sudeste asiático, que es una pasada, ¿no?
Sí, cualquiera, Filipinas, Bali, Indonesia, cualquier sitio. Ya en Tailandia, simplemente todas las islas que tiene, todas las playas, que los vuelos son, es una hora lo más lejos, todo es súper barato y ya solo en Tailandia. Y luego, aparte, pues todo lo que puedes ir alrededor también merece mucho la pena. Como no sé si voy a volver en el futuro, pues ya que estoy aquí, lo aprovecho.
Te lo has montado muy bien, Gorka, y no sabes la envidia que nos estás dando. Así que disfrútalo por nosotros, ¿vale?
Encantado, muchas gracias.
Nos acercamos al final, entramos en tiempo de descuento y seguro que todavía hay algo que debamos saber antes de terminar.
Pues sí, porque de momento tenemos un partido finalizado ya de la segunda división española. Ha vencido la Unión Deportiva Las Palmas por 4-0 al Nástic de Tarragona y ahora mismo en tiempo de descanso Mallorca 0, Cádiz 0. Y este fin de semana arranca la Liga Iberdrola de fútbol femenino con el Atlético de Madrid, que abre la temporada en Málaga el sábado a las 4 de la tarde, y ya el domingo el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Sporting de Huelva a las 11 de la mañana y el Rayo Vallecano viaja a Valencia para enfrentarse al Levante a las 12. Los entrenadores de los tres equipos han estado en el partido de la una con Laura Cabrera y han dado su opinión de cara al inicio liguero.
Nos ilusiona la Champions, queremos competir y bueno, que no nos pongan todavía el cartel de descartado, ¿no? Como pone por ahí mucho, de que jugamos con los cocos y bueno, hay que jugar, son 180 minutos y con ganas de afrontar esta primera semana de competición.
Mucha ilusión de empezar la liga, ya teníamos ganas después de 6 semanas de pretemporada. Y ahora lo que esperamos es empezar con buen pie e intentar mejorar los resultados y la clasificación de la temporada pasada.
Este año objetivos claros, no te puedo hablar ni de permanencia ni de alguna posición en la tabla porque iremos viendo durante la temporada el nivel al que estamos. Así que de momento vamos a intentar, ya te digo, construir una identidad como equipo y a ver donde nos lleva a esa manera de jugar.
Mañana debuta España, 9:45 de la noche, Inglaterra-España en la UEFA Nations League. Y por cierto, primera sorpresa, está perdiendo Italia, minuto 54, 0-1 frente a Polonia. Y hay que dar las gracias a nuestros seguidores en Twitter, partido de las 9 con número, donde hemos recibido un montón de notificaciones en la que hemos tenido más de 100.000 impresiones durante todo el día debido a la entrevista de ayer con Rodrigo Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, y mucha interacción sobre todo y agradecimiento por el regreso del deporte a esta franja horaria en Onda Madrid.
Muchas gracias, nosotros nos vamos, la radio continúa con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.